siempre contigo.
Israel continúa su contraofensiva contra la invasión del grupo terrorista Hamas. El movimiento extremista palestino sigue lanzando cohetes hacia territorio israelí. Califica el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ataque contra Israel como un acto de pura maldad y reitera el apoyo de su país al pueblo israelí. Opositores y activistas cubanos critican la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos exportó a Cuba más de 232 millones de dólares en alimentos entre enero y agosto del presente año. México convoca a países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria en la región.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí de hoy a las 5 de la tarde, 10 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López y post informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos este noticiero con informaciones sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Israel continúa su contraofensiva contra la invasión de Hamas, mientras el movimiento extremista palestino continúa lanzando cohetes hacia el territorio israelí. Las autoridades de Israel indicaron que más de 900 israelíes y extranjeros han muerto a causa del ataque de Hamas. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que más de 800 palestinos han perdido la vida. Desde Israel informa la corresponsal de La Voz de América, Reina Fresco.
El portavoz del ejército israelí aseguró que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un discurso televisado la tarde del lunes que se trata de una guerra por la existencia de Israel, una guerra que aseguró será ganada.
Hamas es lo mismo que ISIS y lo combatiremos de igual manera. Siempre hemos sabido lo que era Hamas y ahora el mundo también lo sabe. La ofensiva contra Hamas no ha hecho más que empezar y hago un llamado a la oposición para formar un gobierno de emergencia nacional.
De su lado, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, amenazó con ejecutar públicamente a un rehén civil por cada bombardeo sin aviso a los civiles de Gaza. Mientras, la Fuerza Aérea Israelí lleva a cabo bombardeos masivos en la franja contra objetivos de organizaciones terroristas, entre ellos un centro de operaciones de Hamas, ubicado en una mezquita y un pozo que conducía a un túnel de sabotaje utilizado para infiltrar terroristas en Israel. Los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas y un punto de reunión de la Jihad Islámica. Israel reforzó su presencia militar también en la frontera con Líbano ante el temor a que Hezbollah o algún grupo palestino amplíe los frentes. El lunes, un comando procedente de Líbano penetró en una localidad norteña israelí, pero logró ser detectado por el ejército. En Israel se empieza a tomar conciencia de la dimensión de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas. Comienzan los entierros, las listas interminables de muertos, decenas de miles de personas evacuadas de las granjas agrícolas y otras localidades del sur que fueron trasladados a hoteles y centros de acogida en zonas más calmas. Al menos 260 cuerpos sin vida han sido encontrados por los servicios de emergencia israelíes en el área del desierto próxima a la Franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado. Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos. Entre los desaparecidos hay civiles argentinos, mexicanos, una mujer chilena y su pareja. Alrededor de 100 peruanos israelíes han sido reclutados por el ejército de Israel para unirse a los 300.000 reservistas convocados, según informó el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, quien confirmó que dos connacionales siguen desaparecidos tras los ataques del movimiento islamista Hamas. Desde Tel Aviv, Reina Fresco, para La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de acto de pura maldad el ataque de miles de combatientes del grupo terrorista Hamas a Israel y reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo israelí. Durante un discurso a la nación desde la Casa Blanca, Biden dijo que los terroristas masacraron a familias completas. El mandatario agregó que Estados Unidos está al lado de Israel y se asegurará de que ese país tenga lo que necesite para defenderse. Entre tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo hoy que la primera porción de asistencia de seguridad para Israel ya está en camino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Kirby dijo en una entrevista con la cadena MSNBC que la primera porción de asistencia de seguridad está en camino a Israel y que más asistencia estadounidense está por llegar. El audio es cortesía de MSNBC.
The effort and the focus is on making sure.
Él dice que el esfuerzo y la atención se centran en garantizar que Israel tenga las municiones, las armas y las herramientas que necesitan para defenderse y perseguir a los terroristas de Hamas. Dice que el primer tramo de asistencia está en camino a Israel, que están en comunicación constante con sus contrapartes allí y que ciertamente espera que haya asistencia adicional. Kirby declaró además que Estados Unidos le está ofreciendo a Israel apoyo en la crisis de los rehenes con expertos e inteligencia para lograr su liberación. Añadió que el presidente Biden ordenó el envío del portaaviones USS Ford y su grupo de ataque como un fuerte elemento disuasorio para proteger los intereses de Estados Unidos en la región y que nadie debería cometer el error de intervenir, involucrarse o aprovecharse de la situación en Israel y llevados a Gaza. Reiteró además que no hay planes para poner tropas estadounidenses en el terreno, añadiendo que no cree que sea útil, ya que ni siquiera se sabe que haya estadounidenses entre los rehenes. El ataque de Hamas y la respuesta de Israel han dejado más de 1.100 muertos y miles de heridos en ambos bandos. Hamas alega retener unos 130 rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las principales potencias de Occidente muestran su solidaridad con el pueblo judío y condenan rotundamente las acciones de la milicia palestina Hamas, a las que califican como grupo terrorista. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional se apresura a abordar el conflicto en Israel y los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, todos ellos miembros del G7, emitieron una declaración conjunta en la que mostraron su firme y unido apoyo al Estado de Israel y su condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Además, añadieron que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y exigen su condena universal. Según el secretario de Defensa Lloyd Austin, un portaaviones permanecerá al este del Mediterráneo y se espera que suministren más buques. En tanto, desde la diplomacia europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó a los ministros de Exteriores de Israel y la autoridad palestina a participar en la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores que tiene lugar hoy con carácter de emergencia y de forma telemática para abordar la situación en Oriente Próximo tras la escalada de tensión entre Hamas y el ejército israelí como consecuencia de un ataque múltiple en territorio judío. Paralelamente, la Unión Europea da marcha atrás y finalmente no congelará los fondos de ayuda destinados al pueblo palestino tal y como se había anunciado en un principio, aunque Bruselas sí revisará de forma exhaustiva los fondos europeos que se destinan a proyectos de ayuda y cooperación en territorios palestinos para asegurarse que ni un euro financia directa o indirectamente a grupos armados islamistas que operan en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó hoy que está orgulloso de los militantes que planearon el ataque ejecutado por la organización terrorista Hamas contra Israel y de la juventud palestina, informó la agencia oficial IRNA. Según la fuente, Jamenei negó una vez más la implicación de Irán en la invasión de miles de combatientes de Hamas a territorio de Israel. Y el secretario general de las Naciones Unidas pidió el fin de los ataques contra Israel y subrayó que nada puede justificar los actos de terror ni el asesinato o secuestro de civiles. Yoconda Tapia tiene sus declaraciones.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de los ataques contra Israel y liberación de todos los rehenes, y dijo:
reconozco las legítimas aflicciones del pueblo palestino, pero nada puede justificar actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles. Reitero mi llamado para el cese inmediato de estos hechos y la liberación de los rehenes.
El secretario general dijo que está profundamente angustiado porque Israel planea poner a toda la franja de Gaza, hogar de más de 2 millones de personas, bajo un asedio total, sin permitir la entrada de alimentos ni combustible, ni suministrarles electricidad, y dijo que se debe permitir la entrada de suministros de socorro y trabajadores humanitarios a Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, son las 5:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Cuba. El régimen cubano revalidó este martes su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de su largo historial de violaciones y de la represión actual. El reporte llega desde Europa con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Ginebra, reeligió a Cuba para otros 3 años en el Consejo de Derechos Humanos con el voto secreto y directo de 146 países. Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó los 15 miembros para el nuevo periodo 2024-2026, entre los que aparecen infiernos como China, Kuwait y Burundi, aunque Rusia quedó finalmente fuera.
Han resultado electos como miembros del Consejo de Derechos Humanos Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Cuba, la República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi, el Reino de los Países Bajos.
En su candidatura, La Habana argumentó que se compromete a continuar promoviendo un enfoque de cooperación y diálogo respetuoso y constructivo en los trabajos de la maquinaria de derechos humanos de Naciones Unidas. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años, elogió lo que denominó como iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación en la isla. En cuanto a la promoción y defensa de los niños, el régimen dijo a la ONU que existen avances en Cuba, a pesar de que actualmente hay más de 30 menores de edad en las cárceles por manifestarse pacíficamente. Al pedir el voto a los miembros de la Asamblea General, La Habana también ensalzó los métodos de semiesclavitud con los que exporta a miles de profesionales de la salud a 41 países. Desde el exilio, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, cuestionó el resultado de la votación.
¿Cómo puede una institución que debe exigir a los países el respeto de los derechos humanos tener en su reducido comité de toma de decisiones en este terreno a abiertas dictaduras de diverso pelaje que han resultado elegidas como China, Cuba, Burundi o Kuwait?
En opinión del activista, la inclusión de dictaduras en el sistema de protección internacional de los derechos humanos es una asignatura pendiente de Naciones Unidas.
Celebramos que Rusia no haya entrado en el Consejo, pero es una asignatura pendiente de las Naciones Unidas proteger a sus comités y mecanismos de defensa de los derechos humanos de la inclusión en sus mandatos de dictaduras y regímenes que se protegen unas a otras.
Esta será la sexta ocasión en que Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
La reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos generó críticas dentro de la sociedad civil independiente en la isla. Iván Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Cuba fue elegida este martes 10 de octubre por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión que se basa en el historial de cada país en materia de derechos humanos, algo que cuestionan quienes son reprimidos dentro de la isla. Entre ellos, la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, encarcelada tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Desde la provincia Matanzas, sobre el tema, Zamora dijo a Martí Noticias.
Soy madre de una joven que no cometió delito alguno, que está en una prisión donde todos sus derechos son violados. ¿Cómo Cuba va a ir a ese lugar? Cuba no puede estar allí.
Según Ania Zamora, Cuba sigue restringiendo libertades fundamentales de expresión, asociación y prensa y continúa reprimiendo a disidentes políticos y activistas de derechos humanos, pero también a quienes como ella intentan cada domingo ejercer su libertad de religión.
Todos los domingos soy detenida, soy reprimida, soy amenazada, no me permiten ir a la iglesia, y como el caso mío de muchas y muchas mujeres, de muchos familiares de presos políticos, de muchos ciudadanos.
Sin embargo, diferente es la opinión de Pedro Daniel, un avileño entrevistado por Martín Noticias.
Como cubano siento que tengo todos mis derechos y los mismos derechos que cualquier otra persona. Nunca me he sentido discriminado ni nunca he visto a nadie que haya sido discriminado.
Mientras el gobierno de La Habana celebra el voto como un reconocimiento a sus avances en materia de derechos humanos, críticos del sistema aseguran que la situación dentro de la isla dista mucho de cumplir con los estándares internacionales, como el caso del opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien desde La Habana expresó.
Eso es una burla. Hay un historial de más de 60 años donde han existido fusilamientos, largas condenas de prisión, desapariciones, miles y miles de personas, de cubanos que están escapando de la isla. Hay más de 1,000 presos políticos en una situación que está declarada, de donde Cuba, La Habana, ha sido el eje de impulsar tema del autoritarismo, totalitarismo en la región, y que a estas alturas todavía está, se esté dándole un crédito con respecto al tema de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La ONG Human Rights Watch lamentó que los gobiernos de Cuba, China y Burundi lograran este martes ser electos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos, declaró la organización en un comunicado de prensa. Entre tanto, Human Rights Watch aplaudió a los países miembros de la Asamblea General que impidieron a Rusia ingresar nuevamente al Consejo de Derechos Humanos, organismo de la ONU con sede en Ginebra. Y sobre este tema, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero dijo en el programa Martín Noticias AM que el régimen de La Habana se ha preocupado por años en conservar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos para evadir su responsabilidad por las violaciones a los derechos fundamentales en la isla.
Y lo cierto es que en todos estos años, Cuba se ha preocupado mucho por tener una participación en este tipo de organismos internacionales, porque tener un escaño le ayuda a evadir y a eludir responsabilidad de sus propias violaciones de derechos humanos y a blanquearse ante la comunidad internacional, a poder decir que todos los problemas de Cuba son a causa de algo inexistente, que es el bloqueo. En Cuba, lo que es un país sancionado económicamente, no bloqueado, y todos los males de Cuba, incluidas las violaciones de derechos humanos, son por culpa de estas sanciones, y así evadir toda la responsabilidad. Entonces, ha habido un interés político de muchísimos años, de una maquinaria engrasada diplomáticamente en la que Cuba ha asegurado su puesto y su escaño en este Consejo y en muchos otros, la idea de que Cuba tiene una política de Estado que sistemáticamente busca asegurar este escaño. Por eso también todas las campañas necesitamos siempre que se unan muchísimas más personas, porque es muy difícil competir con ese mecanismo de, engrasado, con esa diplomacia puesta en función de asegurar los apoyos.
La ONG Democracia América Latina condenó la reelección de Cuba como integrante del Consejo. El régimen cubano criminaliza la disidencia y persigue sistemáticamente a los defensores de derechos humanos, declaró la organización no gubernamental por medio de la plataforma X. Democracia América Latina, un programa regional de transparencia electoral que articula organismos electorales, partidos políticos y ONG alrededor de los principios democráticos. Y hoy se conmemora el 155 aniversario del primer levantamiento armado en Cuba contra el colonialismo español, ocurrido el 10 de octubre de 1868, conocido como el Grito de Yara y que dio inicio a la Guerra de los 10 Años. La revolución comenzó en el ingenio La de Majagua, en el área de Manzanillo, donde su propietario, Carlos Manuel de Céspedes, dio a conocer un manifiesto con las ideas y fines del movimiento revolucionario que buscaba la independencia basada en la igualdad de todos los hombres, blancos o negros, cubanos o españoles. Céspedes, reconocido como el padre de la patria, ordenó el toque de la campana, reunió a todos, incluyendo a los esclavos, y presentó la bandera confeccionada para el levantamiento, que desde entonces es conocida como la bandera de la de Majagua. A las 5 y 18 minutos de la tarde pasamos a noticias de América Latina. México convoca a 12 países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria que afecta a la región. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante el crecimiento en los flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, al sureste del país, una cumbre de 12 naciones de América Latina y el Caribe, incluido México, para abordar el tema migratorio. Explicó que en septiembre hubo un incremento en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de personas provenientes de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los mandatarios de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Explicó que se busca presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para atender las causas de la migración, pues no se pueden quedar con los brazos cruzados, advirtió que diario pasan por el Darién hasta 2.000 migrantes. Cuando llegan a la frontera de Guatemala con México ya son 6.000 y en la frontera con Estados Unidos han arribado hasta 10.000 al día.
Es como un acuerdo de buena vecindad. vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuando con noticias de México, el gobierno de ese país enviará una nota diplomática a Estados Unidos expresando su queja por los nuevos controles que se realizan a los camiones de carga en la frontera binacional. Héctor Contreras informa.
A través de una nota diplomática, el gobierno de México transmitió su protesta contra la administración Biden por las nuevas medidas implementadas en la frontera común para controlar el ingreso de camiones de carga que llegan a los cruces fronterizos procedentes de México, cargados con insumos que garantizan la cadena de suministros, pero que se ven detenidos por días debido a los operativos de seguridad impuestos por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y que forman largas filas de vehículos generando millonarias pérdidas al sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema que ha provocado protestas de varias organizaciones en México.
Está preparándose una nota diplomática en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica, comercial y desde luego el tránsito normal de las personas.
La Cámara Nacional de Transporte de Carga de México destacó en un comunicado que los 20.000 camiones que transportan mercancías avaluadas en unos 2.000 millones de dólares estarían represados en la frontera y agregó que las acciones de las autoridades estadounidenses estarían afectando gravemente al comercio transfronterizo, y fue el propio presidente mexicano quien catalogó la acción de las autoridades texanas como muy irresponsable. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más congestionadas en el mundo, por la que pasan miles de personas y millones de dólares de mercancía a diario, pero también es reconocida por ser un lugar por el que históricamente las bandas de narcotraficantes han llevado las drogas a territorio estadounidense, y en tiempos recientes es una de las vías preferidas de las organizaciones de tráfico de indocumentados a Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pasamos a Perú, donde la policía de ese país rescató a 44 migrantes asiáticos que estaban cautivos de una banda criminal taiwanesa. Los detalles en esta crónica de la AFP.
La policía informó el lunes del rescate de migrantes asiáticos que se encontraban cautivos en una lujosa vivienda del distrito de La Molina, al este de Lima. También se detuvo a integrantes del grupo delictivo.
Son 6 detenidos de nacionalidad taiwanesa y 2 peruanos, 8 en total. 44 son las víctimas de trata de personas, 43 son de Malasia y uno de Taiwán.
Las víctimas ingresaron a Perú en septiembre tras ser reclutados en redes sociales para trabajar en casinos de la capital. Al llegar al país, la banda les quitó pasaportes y teléfonos.
Eran obligados a trabajar durante toda la noche por el horario, haciendo llamadas. Ojo, la hipótesis que está manejando la policía es con finalidad de carácter extorsivo, ¿no? Hacia los países asiáticos de Malasia, Taiwán, ¿no? Solicitando dinero, haciéndose pasar por funcionarios tanto policiales como del Ministerio de Justicia de ese país.
La policía incautó en la vivienda más de $10,000, así como 50 celulares y tarjetas de débito.
5:23 minutos de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, Juan Dircie, dijo a Martín Noticias AM que el grupo jamás ha recibido ayudas multimillonarias por parte de la comunidad internacional, dinero que, en lugar de ser empleado para mejorar la economía y bienestar del pueblo en la Franja de Gaza, fue usado para armarse y agredir.
Acá no hay, en muchos casos, una diferenciación entre lo que es la autoridad palestina en Cisjordania, controlada por la Organización de Liberación Palestina, y lo que es la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista Hamas. Hamas recibió billones de millones de dólares de parte de la comunidad internacional que deberían haber sido utilizados en darle comida a la población, en generar las necesidades y la infraestructura necesaria para generar empleo y que la economía sea pujante. O sea, tú no puedes creer que puedas y que tengas que seguir manteniendo toda la vida personas de donativos que vengas del exterior. ¿Dónde está la responsabilidad de generar una economía activa? ¿Dónde está la responsabilidad de generar escuelas que puedan educar a muchachos para darles un futuro mejor? ¿Dónde fueron construidos estos supuestos hospitales para cuales se recibieron los fondos y los millones de dólares que llegaron del exterior? El grupo terrorista Hamás utilizó esos dineros para armarse, para prepararse y para cometer actos terroristas como los de estos días. Pero aparte de eso, lanzó miles de misiles y cohetes en contra de Israel durante años, y la comunidad internacional lo permitió, y llegó y siguió llegando el dinero de la comunidad internacional para que esos misiles puedan sabiendo y puedan siendo disparados cuando todos sabían que ese dinero claramente iba a ser usado en el armamento, iba a ser utilizado en el movimiento terrorista y no en dar a la gente un futuro mejor. Con lo cual acá la responsabilidad que le cabe a la comunidad internacional es enorme, y la responsabilidad que le cae al grupo terrorista Hamás por lo que va a pasar es absolutamente clarísima.
Momento de ciencia y tecnología. El nuevo teléfono de Google utilizará inteligencia artificial en el propio dispositivo. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Google Pixel 8 Pro and Google.
Google presentó la nueva versión de su teléfono Pixel, que contará con potentes modelos de inteligencia artificial generativa, que funcionarán de forma independiente en el dispositivo, con lo que el gigante de los motores de búsqueda quiere competir con el último iPhone. El Pixel 8 Pro vendrá equipado con un lector de temperatura corporal, pendiente de aprobación por los reguladores estadounidenses. Equipado con un potente chip, llevará a cabo ciertas funciones de inteligencia artificial en el propio dispositivo, en lugar de depender de transferencias desde centros de datos en la nube, que requieren un gran ancho de banda. La funcionalidad mejorará herramientas que utilizan inteligencia artificial existentes en los teléfonos Pixel, como la que permite eliminar imperfecciones y elementos no deseados en las fotografías. Los teléfonos inteligentes también comenzarán a probar un asistente digital con tecnología que debería llevar a los dispositivos muchas de las funciones de BART, el chatbot de Google, similar a ChatGPT. Según la empresa, con el tiempo, el asistente de inteligencia artificial ofrecerá, por ejemplo, ayuda en tiempo real, sugiriendo la mejor ruta de un viaje, filtrando correos electrónicos y planificando una fiesta de cumpleaños. Google destacó que muchos de estos desarrollos de inteligencia artificial se encuentran en su fase inicial y serán mejorados paulatinamente.
El Pepe. Deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m. los Orioles de Baltimore se ven en una situación muy delicada. Absolutamente tienen que ganar en Texas contra los Rangers. De otra manera, resultarían eliminados de la contienda. El primer lanzamiento a las 8:03 de la noche en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí. Los lanzadores Dean Kramer contra Nathan Eovaldi. Sí, ese mismo Nathan Eovaldi que solía lanzar para 4 o 5 clubes distintos del béisbol de las grandes ligas, incluyendo los Medias Rojas, los Yankees y los Marlins, ahora está con los Texas Rangers y se ha convertido en el as de la rotación de pitcheo del equipo de los Rangers. Así que los Orioles de Baltimore en este momento se ven abajo 2-0 y absolutamente tienen que ganar esta noche a las 8 p.m. en Texas. Luego, el miércoles 11 de octubre, varios partidos también muy interesantes, incluyendo uno que podría decidir el campeonato, o por lo menos esta serie divisional, y también Radio Martí les va a brindar ese encuentro en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle a las 2 de la tarde el miércoles, los Astros de Houston versus Mellizos de Minnesota. Otros partidos de alta importancia, los Bravos de Atlanta en Filadelfia contra los Phillies. Esa serie está empatada a un juego por igual. Y luego a las 9 p.m., el miércoles 11 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles de visita en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks. Los Dodgers se ven abajo en la serie 2-0 y tienen que ganar este partido solamente para forzar un cuarto juego el jueves por la noche. Así que, como podemos apreciar, en los momentos sublimes de la pelota se ponen al rojo vivo en las series divisionales.